ti, siempre contigo.
Artistas cubanos piden al Museo de Bellas Artes suspender la exhibición de sus obras hasta que no sea dado de alta a Luis Manuel Otero Alcántara. El MINSAP registra 13 nuevas muertes y 1.155 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Califican arresto del activista Michael Castillo El Osorbo como una desaparición forzada al completar 5 días sin saber de su paradero. Estados Unidos critica con dureza a Bielorrusia por el desvío de un avión que volaba entre Grecia y Lituania para arrestar a un opositor bajo falsa amenaza de bomba. Es investido Guillermo Lasso como el nuevo presidente de Ecuador, con la presencia de 8 jefes de Estado y decenas de invitados. El secretario general de la OTAN afirma que desvío de avión comercial para forzar un aterrizaje en Minsk por parte del gobierno bielorruso para detener a un periodista requiere de investigación internacional.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, amigos. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 25 kilómetros por hora. Mucha atención, artistas en Cuba han solicitado este lunes al Museo de Bellas Artes que suspenda la exhibición de sus obras mientras no sea dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara del hospital donde se encuentra secuestrado. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detención. Arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire de la página web se puede comunicar al correo electrónico del 27N, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que los reclamos por acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara crecen y continúan en las redes sociales, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Usuarios de las redes sociales continúan reclamando acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien, según el régimen cubano, se encuentra desde hace más de 20 días en el Hospital Calixto García de La Habana. Su amiga y activista Afric Reina así lo expresó a Radio Martí.
Personas diciendo, yo, fulano de tal, por tal vínculo, exijo ver a Luis Manuel.
Este lunes, el usuario que se identifica como Café Cubano escribía, este 23 de mayo falleció falleció la abuela del artista Luis Manuel Otero Alcántara y este continúa secuestrado en el hospital Calixto García. Y también en Twitter, Juan Antonio manifestaba: ¿dónde están los desaparecidos de Obispo? Están asesinando a Luis Manuel Otero Alcántara a sangre fría. Canel, eres el responsable junto a los trabajadores del hospital Calixto García. Están utilizando la medicina como medio de tortura. Hace solo 2 días, el profesor y doctor retirado Sergio Pérez renunciaba a continuar siendo parte de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, precisamente por el manejo dado al caso de Luis Manuel Otero Alcántara por parte de las autoridades de salud de la isla. Desde Bayamo, Granma, así lo expresaba a Radio Martí.
Si salen una serie de videos y quienes pueden esclarecer esos videos no se pronuncian, pues creo que yo estoy de más en esa sociedad que no se pronuncia. En principio es muy incongruente lo que está ocurriendo con este paciente, al que no se le llamó paciente de inicio, sino se le llama ciudadano.
Está mal hospitalizado, que está hospitalizado de manera inadecuada, que está siendo maltratado, que no hay un motivo para que esté ingresado, hospitalizado.
Este lunes, Radio Martí contactó con el doctor Jorge Luis Velázquez Julián, jefe de servicios de psiquiatría y psicología del Hospital General Calixto García de La Habana.
Doctor, soy periodista de Radio Televisión Martí aquí en Miami, Florida. Tenemos entendido que usted está directamente atendiendo a Luis Manuel Otero Alcántara en el Calixto García. ¿Es correcta la información?
Yo no puedo dar información.
¿Sí? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de salud, las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este lunes 1.155 nuevos casos de COVID y 13 nuevas muertes a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 23 de mayo, elevan a 134.208 el total de contagios y a 890 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 28.825 pacientes, de los cuales 6.803 son casos activos. La Habana sigue siendo y sigue reportando el mayor número de casos nuevos, 607, seguida por Mayabeque con 86, Pinar del Río tiene 68, Camagüey 67, Santiago de Cuba 66, entre las provincias más afectadas. Con esto, la crisis epidemiológica continúa en Cuba en medio de la imperante escasez en renglones básicos para la población, como nos explica Tomás Cardoso.
Sumado al rebrote de COVID-19 en Cuba, ahora se añade el desplome en la elaboración de jabón líquido. La industria estatal solamente está produciendo 1.000 toneladas de las 4.000 que necesita mensualmente. La falta de productos de higiene, así como de medicamentos, también inciden en la propagación del brote de sarna en la isla. Y se suma a la escasez de alimentos, dijeron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. En Pinar del Río, el salvoconducto por familia para comprar alimentos no resuelve la crisis, comenta desde los Palacios, Katia Hernández.
Aquí en estos momentos no hay nada que comer, sin medicamentos.
El municipio de Alquízar en Artemisa están cerrados y la situación es muy compleja, cuenta la cuentapropista Yasniurka Salcedo.
Si sales, te multan sobre los 2.000 pesos, hay un brote además de escabiosis y la falta de medicamentos es ya inconcebible.
Desde La Habana, en el municipio de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz señala que en la zona del Palenque hay 3 manzanas aisladas y también en la avenida 71.
Y entonces las personas siguen saliendo a la calle en busca de alimentos porque no hay un desabastecimiento total.
Maylenis Nogueira y su esposo tuvieron que pagar 1.000 pesos cada uno de multa por desacato a la autoridad el pasado viernes en Batabanó, Mayabeque.
Personas aquí en la cuadra que han ido a los centros de aislamiento y no hay medicamentos, e inclusive hasta escasez de agua.
Lady Tavares reporta que hay apagones y también un brote de dengue en Camagüey.
No hay cloro, no hay nada para hacer la higiene en las casas. Medicamentos no hay de ningún tipo. Alimentos no hay nada.
Santiago de Cuba el domingo impuso nuevas restricciones por el brote de COVID-19 y desde allí Eldris Pozo nos dijo:
no solamente la sarna, ahora se ha hecho un brote en Santiago de enfermedades venéreas por la escasez de condones.
En Caimanera, Guantánamo, el desabastecimiento es total. Yeider Fuentes Arias tiene a su esposa con 8 meses de embarazo y describe la dieta que recibe:
media libra de leche en polvo y media libra de pollo mensual, más nada. Ahora alguien se enferma y es de urgencia
y tiene que buscar el petróleo, comprarlo si aparece, porque la ambulancia está tirada allí porque muchas veces no tiene petróleo.
Y desde Baracoa, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer, informa que es muy dura la crisis en la región.
Muchas familias contaminadas con las armas y la erupción en la piel, y no hay nada que echarse para eso. La placita está desabastecida, no estamos muriendo de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el arresto por más de 5 días del rapero contestatario y activista Michael Castillo, conocido como El Osorbo, calificaría como una desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, como nos explica Yolanda Huerga.
El arresto del rapero y activista Michael Castillo El Osorbo podría calificar como una desaparición forzosa.
Se la llevó la policía y la seguridad del Estado el martes 18 de mayo desde su casa. Michael estaba almorzando en ese momento y ellos no traían ninguna orden escrita, tampoco le dieron ninguna razón verbal, solo le dijeron que tenían que acompañarlo y ni siquiera lo dejaron coger sus zapatos ni su camisa. Lo esposaron y se lo llevaron a una patrulla.
Relató Ana Melis Ramos, pareja sentimental de Los
Camila Lobón fue a la estación de Cubillacón, que es la estación a la que Michael pertenece por su dirección, a ver si había algún proceso abierto para él, algún proceso penal, porque es la única razón por la cual podría estar detenido más de 72 horas. Y ahí le dijeron que Michael no tenía ninguna causa abierta y además que no estaba en el registro de ninguna de las estaciones policiales. Es decir, que está oficialmente desaparecido.
A pesar de las cada vez más frecuentes conductas de este tipo practicadas por la seguridad del Estado, en la legislación cubana no existe una figura que castigue a los ejecutores.
Actualmente la ley de procedimiento penal no tiene nada previsto para eso. Un poco bueno, se suponía en la época en que fueron promulgadas esas leyes aquí, sobre todo la ley de procedimiento penal, no concibía ni que una persona aquí en Cuba, las autoridades, la detuvieran sin las formalidades legales establecidas.
Explicó el abogado independiente Julio Ferrer.
Eso no está previsto ni como un delito que puedan cometer las autoridades.
La desaparición es un secuestro, un arresto o cualquier otro acto que, además de quitar la libertad a una persona, la priva de la protección de un juez al no informarse ni dónde está ni su situación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El grupo musical cubano Orishas reveló en Instagram que pronto saldrá su nuevo disco titulado Adiós. En un mensaje en las redes sociales, la agrupación incluyó una foto de los integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo, abrazados, y resaltó que el nuevo proyecto es por una Cuba libre. También indicaron que trabajarán por separado y luego se reunirán para hacer otro disco y una última gira. A las 6:13 damos un vistazo a Guantánamo, que reporta 29 grados a esta hora. Poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Otras condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, 2 centros de altas presiones, uno sobre el nordeste del Golfo de México y el otro sobre el norte de las Bahamas, ambos de 1022 milibares, se extienden sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, creando condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. También están provocando vientos frescos del nordeste al este, con temperaturas muy agradables. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados en zona del interior. Las mínimas en hora de la madrugada del martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Son las 6:14, gracias por sintonizarnos. Vamos a darle un repaso a los hechos más destacados a esta hora en los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, viajó hoy a Oriente Medio para reunirse con funcionarios israelíes y palestinos en un intento por mediar en el conflicto en esa región. El Departamento de Estado informó en un comunicado que Blinken visitará Jerusalén, Ramala, Egipto y Jordania del 24 al 27 de mayo, para apoyar los esfuerzos destinados a consolidar el alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. La nota oficial señala que Estados Unidos ha llevado a cabo una intensa labor diplomática para poner fin a las hostilidades en Gaza. El secretario de Estado Blinken viaja a la región con el fin de discutir los esfuerzos de seguimiento esenciales para consolidar un alto al fuego y reducir los riesgos de nuevos conflictos en los próximos meses, dice la nota del Departamento de Estado. Y a propósito, el secretario Blinken declaró también que no hay señales todavía claras que Irán tome las medidas necesarias para que Estados Unidos elimine las sanciones que tiene en su contra. Como nos explica desde Washington, Michelle Sague.
Blinken habló del tema de Irán en varios programas noticiosos el domingo, diciendo que Estados Unidos aún no ha visto si Irán actuará para cumplir con sus compromisos nucleares a fin de que se eliminen las sanciones, incluso cuando las conversaciones en curso han mostrado avances. Se llevan a cabo conversaciones indirectas en Viena, mientras la administración Biden busca un camino a seguir con Irán, incluida la forma de que Teherán pueda reanudar el cumplimiento de su acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales. El secretario Blinken en el programa This Week de la cadena ABC. Él dice que cree que Irán sabe lo que necesita hacer para volver al cumplimiento en el lado nuclear. Y lo que aún Estados Unidos no ha visto es si Irán está listo y dispuesto a tomar una decisión para hacer lo que tiene que hacer. Dice que esa es la prueba y todavía no tienen la respuesta. Con una quinta ronda de conversaciones en los próximos días, Blinken dijo que las discusiones han aclarado lo que ambas partes deben hacer. Y le dijo al programa GPS de la cadena CNN que de hecho se ha progresado. Estados Unidos abandonó el pacto internacional en el 2018 bajo el expresidente republicano Donald Trump, quien volvió a imponer sanciones a los sectores petrolero, bancario y marítimo de Irán. El presidente Joe Biden ha dicho que cree que Irán está participando seriamente en las conversaciones, pero que no estaba claro qué pasos tomaría realmente Teherán para cumplir con el acuerdo. Blinken dijo a la cadena CNN que si ambas partes pueden volver al acuerdo original, entonces se puede usar eso como base tanto para ver cómo hacer que el acuerdo en sí sea potencialmente más fuerte y también involucrarse en otros temas como el apoyo de Irán al terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos ha criticado duramente a Bielorrusia por desviar un avión que volaba ayer entre Grecia y Lituania y arrestará a un periodista bielorruso que se encontraba entre los pasajeros. El Departamento de Estado deploró la acción que desvió el vuelo entre dos países de la Unión Europea y el arresto del joven comunicador independiente Roman Patrisevich. El gobierno de Estados Unidos también exigió la libertad inmediata del comunicador. Y funcionarios de los Estados Unidos junto a los de Rusia han conversado este lunes sobre los preparativos de la cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, pero no revelaron el lugar ni la fecha en la que se llevaría a cabo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, dijeron que, tras reunirse en Suiza, que fue un importante paso para la preparación de esta cumbre. Los funcionarios señalaron en un comunicado conjunto que el encuentro fue constructivo y que, a pesar de las diferencias entre Washington y Moscú, ambos lados pudieron entender mejor las posiciones de la otra parte. Sullivan y Patrushev coincidieron en que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia sería de interés para ambos países y contribuiría a la estabilidad global. Entre tanto, el Congreso de los Estados Unidos sigue cuestionando a jefes militares del Pentágono sobre el retiro de las tropas de Afganistán. Detalles con Yoconda Tapia.
Mientras las tropas estadounidenses continúan el retiro de Afganistán después de dos décadas de guerra, los legisladores estadounidenses continúan interrogando a altos funcionarios sobre la estrategia de la administración Biden para la región luego del final de la participación militar. Los funcionarios del Departamento de Defensa dijeron a los legisladores que la naturaleza de la amenaza terrorista ha cambiado desde los días en que Osama Bin Laden usaba Afganistán como su base, y el subsecretario interino de Defensa, David Helvey, dijo.
Tenemos grupos terroristas internacionales operando en el Medio Oriente, en África, la parte norte de África. La naturaleza de la amenaza ha cambiado en los últimos 20 años.
La decisión de Biden de partir finalmente en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre que provocaron la intervención de Estados Unidos en Afganistán genera críticas republicanas, como la del senador por Oklahoma, Jim Inhofe.
Esta fue una decisión política basada en el calendario, no basada en las condiciones en el terreno. No se basó en las condiciones sobre el terreno, que es la fuerte recomendación bipartidista que el Congreso ha dado a los presidentes republicanos y demócratas durante la última década.
Desde febrero de 2020, el nivel de violencia en Afganistán se ha mantenido alto y se ha culpado a los talibanes de las explosiones que mataron al menos a 90 personas a principios de este mes en una escuela en las afueras de Kabul. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:20, tenemos 28 grados en Matanzas, cielo cubierto, vientos a 29 kilómetros por hora. Un repaso a los hechos de América Latina. Guillermo Lasso es el nuevo presidente de Ecuador, el nuevo presidente constitucional que tuvo la compañía de al menos 8 jefes de Estado. Detalles con Jorge Orellana.
Guillermo Lasso Mendoza, de Guayaquil, de 65 años de edad, fue posesionado como el 47º presidente de Ecuador. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, tomó su juramento al pie del mural de Guayasamín.
Señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá entre las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidente constitucional de la República del Ecuador?
Sí, juro.
Con la banda presidencial en el pecho, Lasso se dirigió al país en el Salón Nela Martínez del Parlamento en su primer discurso al país.
No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Hoy es una realidad concreta que abre un mundo nuevo de posibilidades y oportunidades para nuestro pueblo. Abracémosla, aprovechémoslas.
A la posesión de Guillermo Lasso asistieron el rey de España, Felipe VI, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno. También asistieron los expresidentes de España, José María Aznar, de Colombia, Andrés Pastrana, y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Nicaragua ha intensificado el uso de su maquinaria represiva contra la prensa independiente del país. Detalle desde Managua con Daliana Ocaña.
El segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de los medios independientes esta semana, esta noche, Confidencial, ejecutado por la Policía Nacional en Nicaragua, así como las acusaciones por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, marcaron la pauta de una nueva escalada represiva y de criminalización contra el periodismo independiente en el país, que deberá sortear el estado policial, amenazas e intimidación del gobierno y sus mecanismos para cumplir su función fiscalizadora en el actual proceso electoral. Son varios los periodistas independientes que coinciden en este tema, como María Lili Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua, y contó su experiencia ante las constantes agresiones sufridas por parte de la Policía Nacional.
Pero bueno, sabemos que la prensa en Nicaragua, tanto la prensa local como la prensa internacional, trabaja bajo un ambiente muy hostil, y ese es el ambiente sobre el que tenemos que continuar informando.
La escalada de violencia contra el periodismo se padece mucho más durante la reportería, ya que los colegas deben estar atentos a los movimientos policiales, a los paramilitares que cubren su identidad con cascos mientras les toman fotografías, y a los fanáticos sandinistas que han robado sus equipos bajo total impunidad. Valesca Rivera, reportera de Canal 10, comentó al respecto.
Ya hemos dicho y seguimos reiterando, hemos venido dando cobertura a la situación política que se vive en el país. No somos actores políticos ni estamos involucrados en ella.
Pese a las dificultades que implica ejercer el periodismo en Nicaragua, las reporteras consultadas sostienen que seguirán realizando su trabajo para informar al país y a la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha designado este lunes al viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como alto comisionado para la paz, en reemplazo de Miguel Ceballos, quien renunció a principios de mes. El mandatario dijo a través de Twitter que Restrepo tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la paz con legalidad. Duque condicionó la continuidad del diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla, a que esa guerrilla pusiera fin a los secuestros y liberara a las personas que mantienen cautivas. El grupo subversivo se ha negado a acatar esas condiciones y las conversaciones con el gobierno permanecen estancadas desde hace 2 años. Y a propósito de Colombia, la canciller de Colombia, también vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, realiza una gira en Washington, D.C., donde sostiene hoy reuniones de alto nivel en medio de la crisis y la política en el país cafetero. Informa Jaime Moreno.
La agenda de la canciller designada y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, comienza en la capital estadounidense con integrantes del Congreso, organismos multilaterales y funcionarios de la administración Biden. La visita de la vicepresidenta se da en medio de las críticas de organizaciones como Human Rights Watch por las denuncias de abuso policial para contener los desórdenes que se han presentado en medio de las protestas de los ciudadanos en Colombia por un intento de reforma tributaria que impactaba a la clase media. La vicepresidenta Ramírez asumió también las funciones de canciller tras la renuncia de la jefe de esta cartera en medio de una de las crisis políticas más fuertes que enfrenta el presidente Iván Duque desde que fue electo en el año 2018. A las protestas se le suma ahora la reducción del grado de inversión al país, lo que encarecerá el servicio de la deuda de Colombia. En la mañana, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hará una visita a la Organización de Estados Americanos, en donde se reunirá con el secretario general Luis Almagro y al final dará declaraciones a la prensa para explicar en detalle su agenda en la ciudad de Washington. Colombia es uno de los países aliados de Estados Unidos en la región por su cooperación en la lucha contra las drogas y que más asistencia económica recibe al año por parte de Estados Unidos. Pero tras los duros enfrentamientos de la policía con manifestantes, un grupo de 50 congresistas le envió una carta al secretario de Estado pidiéndole suspender toda ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar como consecuencia de los casos de abuso policial en las manifestaciones. Evitar que la relación entre Colombia y Estados Unidos se vea afectada es la misión de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
El sector opositor de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, condenó la gestión de gobierno en el conflicto que se vive en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Las críticas de los opositores se centran en el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por considerar que oculta información sobre varios militares que no regresaron a sus campamentos y tampoco han sido reportados como prisioneros, por lo que se desconoce su paradero. También señalan que el funcionario evita informar a los familiares de los militares desaparecidos, a quienes aseguran no se les brinda asistencia de ningún tipo. La exdiputada opositora, Olivia Lozano, exigió respuestas para la familia de los uniformados caídos y que la Fuerza Armada les otorgue la ayuda que necesitan. Siguiendo en Venezuela, expertos consideran que para agosto no es factible que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID, tal y como aspiraba el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La opacidad sigue siendo una constante respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. No hay información precisa sobre quienes han recibido las vacunas ni dónde se llevan a cabo las jornadas de vacunación, según denuncian expertos que insisten en que no todo el personal sanitario ha sido vacunado. El presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que se han planteado el objetivo de que en agosto el 70% de la población esté inmunizada, una meta que a juicio del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figueres Esparza, no es factible, especialmente porque a la fecha se desconoce cómo será el Plan Nacional de Vacunación al que no han incluido a las sociedades científicas, entre otros actores.
Y menos cuando ya ha habido anuncios anteriores que decían que en el primer semestre en Venezuela se iba a vacunar a 6 millones de personas. Y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Se calcula que Venezuela, al ritmo que va a tardar más de 10 años en vacunar al 70% de la población.
En ese sentido, el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, agrega que uno de los daños contra la ciudadanía en el manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido generar falsas esperanzas.
Y a estas alturas del juego, dicho por las agencias internacionales, Venezuela no llega más allá del 6% vacunado a la población, que es mucho menor. Le vas a decir que en 2 meses tú vas a vacunar lo que te falta.
La semana pasada, el director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, dijo no tener información actualizada sobre el avance del proceso de vacunación en el país. Además, destacó que si no surgen más retrasos en los procesos, en julio, Venezuela podría recibir las primeras vacunas disponibles a través del mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Argentina enfrenta la segunda ola de contagios del COVID y el gobierno ha adoptado nuevamente una cuarentena estricta. En Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
Argentina volvió la segunda cuarentena estricta en 14 meses, ahora por 9 días, porque vive su peor momento desde el inicio de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes que empujaron al gobierno nacional a imponer controles en las zonas más pobladas del país. Argentina lidera el ranking de los casos por millón de habitantes y está entre las 12 naciones más afectadas del mundo. El presidente Alberto Fernández le pidió a la población el mayor compromiso posible porque el sistema sanitario está está colapsado.
Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite. Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Los profesionales de la medicina están preocupados por los más de 77.000 muertos y la ocupación total de las camas de terapia intensiva, remarca la enfermera Gladys Nortolo.
La saturación, el colapso y la adaptación de servicios para área COVID. Está muy difícil y sí, necesitamos que estas restricciones se cumplan, que se controlen para poder aliviar el sistema de salud y a los profesionales sobre todo.
La vacunación solo alcanza a 8 millones de los 43 millones de argentinos, marcha a ritmo muy lento y con problemas de suministros. Los comerciantes, como Karina Gagliardi, se quejan porque la economía está seriamente dañada.
Y la gente no se cuida. Ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Es imposible controlar a la gente. No tiene noción de la gente que se muere.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos. Hoy es el lunes 24 de mayo. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en la edición vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en Santi Espíritus. Poca nubosidad. Los vientos soplan a 18 kilómetros por hora. Bajo libertad condicional fue excarcelado el prisionero político Yasser Rivero Boni. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
En la mañana de este lunes 24 de mayo fue excarcelado el preso político Yasser Rivero Boni bajo libertad condicional. Desde su vivienda en La Habana Vieja, Rivero Boni conversó con Radio Martí.
Estoy de libertad condicional y según el documento que me dieron, mi sanción extingue el 25 de agosto de este año. Las condiciones que me dieron era de que era libertad condicional, que lo que debía estar era en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me siga. Me dijeron que no puedo reunirme. Parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir y esas cosas. En el caso de eso, puedo ser revocado, ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan.
El opositor Yasser Rivero se encontraba encarcelado en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana.
Por un delito de desacato. Fue una manifestación que realicé en el 2019 y fui agredido por un policía. Bueno, el tribunal me sancionó un año y seis meses y lo comenzamos a cumplir desde el año pasado.
Con Rivero Boni también conversamos acerca de las condiciones que enfrentó dentro de la prisión 1580.
Entró la pandemia de COVID a la prisión. Gracias a Dios no me contagié, pero sí había muchos casos. Un poco de COVID que lleva más de seis meses, saliendo 20, 30 presos diarios, incluso hasta guardias.
En tres ocasiones, las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional al preso político Yasser Rivero Boni.
Me la denegaba. Tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de 15 días para lograr una presión. Ese es el único arma pacífica que tenemos nosotros. La salud empezó a afectar. De entrada empezó con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me correspondía en el mes de febrero, pero a la seguridad del Estado ordenaba el tribunal a que me la denegara.
En otra parte de la entrevista, el preso político Yasser Rivero Boni agradeció a Radio Martí por la cobertura dada a su caso.
Agradecerle a todos ustedes por el apoyo y el seguimiento que ustedes me han hecho. Aunque estén en la distancia, no nos dejan solos. Y bueno, ya estoy afuera, pero hay muchos presos políticos que necesitan de ese apoyo de ustedes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La bailarina y activista Chaveri Díaz intentó acceder el día domingo al Hospital General Calixto García en La Habana por tercera vez visitar al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la seguridad del Estado se lo impidió, según indicó en su cuenta de Facebook. Asimismo, Díaz compartió el video en su perfil de la misma red social, donde se puede ver una patrulla de la PNR bloqueando una de las entradas del Hospital Calixto García, mientras otros agentes se ven apostados en los alrededores del edificio. Alcántara está retenido en el Hospital Calixto García desde el pasado 2 de mayo, cuando la seguridad del Estado allanó su vivienda en La Habana Vieja para interrumpir la huelga de hambre y sed que realizaba por más de una semana para protestar por la represión policial y el destrozo de algunas de sus más recientes obras de arte. Asimismo, reconocidos artistas cubanos han pedido la retirada de sus obras del Museo de Bellas Artes de La Habana como protesta por lo que describen el secuestro del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Tania Bruguera, Tomás Sánchez, Marco Castillo, exintegrante de Los Carpinteros, Jorge Luis Marrero, Sandra Ceballos, Celia Junior y Rainier Leyva Novo entregaron la petición al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández Torres. El grupo exige que sus obras en la sala de exposición permanentes y temporales sean cubiertas y sean retiradas de la página web del museo aquellas que no estén exhibidas mientras no se cumplan sus 3 demandas. Dichas demandas son la liberación y vuelta a casa de Otero Alcántara, la garantía de acceso a sus allegados para comprobar su estado de salud y la eliminación del cerco policial en torno al hogar del artista. En declaraciones a la agencia EFE, Tania Bruguera dijo que 6 personas firmaron la petición, pero se están uniendo otros más. Y denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara, como nos referimos. Amado Gil amplía.
La militarización de los entornos del Hospital Calixto García en La Habana y el control que ejercen contra el supuesto paciente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que se cree está hospitalizado a la fuerza, son elementos suficientes, nos dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para afirmar que aquí hay un caso evidente de uso en forma encubierta del sistema de salud con fines criminales.
No puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida, no hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa, no hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar, son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico.
La Fundación para los Derechos Humanos califica lo que hacen con Otero Alcántara como una infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda, al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión.
Y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas, son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa, porque pueden ocasionar daño, en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de su casa el pasado día 2 de mayo, después de varios días en huelga de hambre, y llevado al Hospital Calixto García. El gobierno ha divulgado videos del activista comiendo, caminando por las calles del hospital y relacionándose con el médico que lo atiende. De hecho, nos dijo Blanco, la fundación está en vías de publicar nombres de represores.
Nosotros estamos procesando la información que nos llega por distintas vías de las personas que están trabajando en la tortura,
que va desde los médicos hasta los que dirigen el hospital y el Ministerio de Salud Pública. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recibió este domingo amenazas contra su integridad física a través de Messenger, el servicio de mensajería de Facebook. Valdés Cocho dijo a Radio Martí que los mensajes recibidos constituyen una amenaza directa de muerte.
Bueno, este mensaje lo recibí ayer sobre las 5:30, 6 de la tarde serían más o menos, serían entre la hora de las 5 y las 7, no recuerdo muy bien ahora. No fue por un número desconocido, sino por solicitud de mensaje a Messenger, fue por Messenger. Es un perfil evidentemente falso creado para amenazar, no es la primera ocasión que yo recibo amenazas por esta vía. Lo que esta amenaza sí fueron un poco más incisivos, fueron un poco más retórico a la hora de amenazar. Nunca ellos siempre habían dirigido las amenazas hacia mí nada más, pero ya esta vez abarcaron a mi familia, diciendo, digo familia, mi mamá, mi hermana y mis sobrinos, Raúl, mi pareja y mis amigos más cercanos. O sea, abarcaron la amenaza para todos ellos. Según dice él, que tenía que tener cuidado con las pizzas que encargaba en la cafetería que queda en la esquina de mi casa, porque en alguna ocasión podía llegar la pizza con algo que me podía ocasionar un malestar. Que tuviera cuidado también, que nadie sabe, y el día de mañana alguno de los choferes que me vienen a recoger aquí en los carros puede perder el control del auto. Y que tuviera cuidado al entrar al edificio, pues, no hubiera algún maleante o algún asaltante y me arrancara la vida con un cuchillo. Ellos conocen que Ermita, entre Tuchilipán y La Rosa, era una calle tranquila, pero de donde quiera puede salir un maleante. Una amenaza directa de muerte.
Y el activista Adrián Coronel Stevens abandonó la huelga de hambre que inició el pasado 4 de mayo tras ser detenido en el hospital Calixto García de La Habana cuando preguntaba en el Buró de Información sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Los detalles con Yolanda Huerga.
El opositor Adrián Coronoz Steven abandonó la huelga de hambre que inició el 4 de mayo cuando fue detenido en la Unidad Territorial de Investigaciones Criminales ubicada en la calle Picota de La Habana Vieja, acusado de un supuesto delito de atentado.
El día 4, hasta el día 20, él estaba que no comía nada. Yo fui ahí y le pregunté a un guardia y me dijo que ya le está comiendo ya.
Explicó Yurisán Valdés Pedraza, esposa del activista.
Me dijeron que yo me llamaba, si le ponían una multa o si lo soltaban o se lo daban para la prisión.
Coronov, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, fue arrestado cuando indagaba en el Hospital Calixto García de La Habana sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien está recluido en esa institución hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La misión de Radio Martí para informar al pueblo cubano fue destacada como uno de los logros de la Fundación Nacional Cubano-Americana este fin de semana, al celebrarse los 40 años de la creación de la organización. En Miami, Karen Caballero recogió las declaraciones de Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación, así como de los exprisioneros del Grupo de los 75, Juan Adolfo Fernández Sáenz y Luis Enrique Ferrer.
Es un día para conmemorar la labor de Jorge Mascanosa, de tantos que no están con nosotros, que han fallecido sin ver una Cuba libre, y también para reiterar nuestro compromiso con la Fundación y con la libertad y los derechos humanos y todo lo bello que soñamos para el futuro de nuestra Cuba.
Jorge Mas Santos, hijo de Mascanosa y actual presidente de la Fundación, aseguró que durante estos 40 años de existencia, la organización anticastrista se ha dedicado a la lucha frontal por la libertad del pueblo cubano. Opositores cubanos y expresos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003 recuerdan que para ellos, cuando estaban enfrentados a la dictadura dentro de la isla, la existencia de la Fundación Nacional Cubano-Americana representaba el saber que no estaban solos.
Siempre vimos en la Fundación, en aquella voz de Jorge Mascanosa, siempre vimos la Cuba del futuro, la Cuba que no teníamos, la Cuba que venía, la Cuba que estaba próxima. Siempre una fuente de aliento, de entusiasmo, de ánimo y de sacrificio personal, de entrega. Un hombre que se le notaba en la voz que estaba poniéndolo todo en la causa de Cuba.
Con el liderazgo de Jorge Mascanosa se empezó a mover, no solamente aquí en el exilio en Miami, sino en New Jersey, en Nueva York, en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Eso sirvió no solamente de inspiración al exilio, sino también a los cubanos que luchan dentro de Cuba. Yo recuerdo de que era niño cómo escuchábamos la voz de la Fundación, luego escuchábamos Radio Martí, que también fue gracias a la labor de la Fundación y de Jorge Mascanosa en persona, y cómo todo eso nos inspiraba a nosotros a romper con el terror que sembraba el comunismo, con el miedo, con la desinformación, con todo aquel cerco de noticias que tenían tratando que el cubano no supiera lo que estaba ocurriendo realmente en el mundo ni lo que pasaba en el resto de Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión Martín.
Y la autora cubana Zoe Valdés, debo decir, dijo que existen en el mundo movimientos sociales con diversas máscaras que buscan imponer el comunismo y que la Unión Europea debe sancionar duramente al régimen cubano. Valdés declaró la semana pasada en Bruselas a la agencia de prensa EFE que apoya todo lo que sea por la libertad. Libertad donde quiera y en todas sus aristas. Acerca de Cuba, opinó que la Unión Europea tiene que hacer un bloqueo que agobie esa tiranía y escuchar a todos los exiliados que están en Europa. La Unión Europea lo que tiene que hacer es un bloqueo muchísimo más fuerte que el embargo americano, porque todos esos negocios que hacen los belgas, los franceses y los españoles son beneficio para esos dictadores, aseveró Zoe Valdés. Avanzamos en el tiempo, son las 6:43 ya, tenemos en Camagüey 27 grados, poca nubosidad, viento soplando a 30 kilómetros por hora. En otras noticias de nuestros países, la Suprema Corte de Justicia de México tiene en sus manos el destino del gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas, investigado por el lavado de dinero en los Estados Unidos. Vamos a Ciudad de México con Sara Pablo.
La situación legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aún no se ha clarificado, a pesar de que la Fiscalía General ha conseguido una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La captura no ha sido ejecutada debido a que existe la polémica sobre si el mandatario estatal aún cuenta con fuero constitucional. Adicionalmente, según documentos exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el FBI investiga al gobernador y a integrantes de su familia y empresas por el presunto delito de lavado internacional de activos. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia actuar con responsabilidad y definir lo antes posible la situación del gobernador García Cabeza de Vaca.
A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de reclamación que presentó la Fiscalía General tras la resolución de la controversia constitucional con relación al desafuero del gobernador de Tamaulipas. Este fin de semana, policías y camiones blindados resguardaron la Casa de Gobierno de Tamaulipas y no hubo presencia pública del mandatario estatal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la crisis del COVID-19 incrementa el trabajo infantil en Venezuela. La situación económica que ya azotaba el país antes de la pandemia se ha agudizado y ha hecho que miles de niños pasen a engrosar la cifra de la fuerza laboral. Los detalles los referencia la agencia de noticias Reuters.
Moisés y Jesús tienen 11 y 12 años. Viven con su padre en el estado de Táchira, en Venezuela. Los dos hermanos trabajan a destajo en el campo, recogiendo hortalizas, limpiando café y ayudando en todas las tareas.
A mí me gusta trabajar la agricultura, la herrería, la latonería un poquito y ayudo a mi papá a los quehaceres de la casa, lavar, más que todo lavar los platos, echarle comida a los animales. A veces voy al sembradío a fumigar.
Desde que comenzó la pandemia, como no van a la escuela, dedican mucho más tiempo a trabajar que a estudiar, aunque estos niños intentan llegar a todo.
Estudio o hago mis tareas después de trabajar. Cuando me levanto prendo la computadora para estudiar, o si no vamos a hacer lo que la diligencia y después cuando regresamos a estudiar.
En Venezuela, la crisis económica que ya azotaba el país antes del COVID se ha agudizado ahora. Ha hecho que miles de niños pasen a engrosar las cifras del trabajo infantil. Al menos 830,000 menores venezolanos se quedaron sin uno o sin sus dos progenitores en el 2020 porque miles de padres y madres han emigrado fuera del país, algo que ha provocado que haya muchos más niños trabajando.
Este domingo, autoridades sanitarias y del gobierno de Chile recibieron 2,200,000 vacunas tipo Sinovac, lo que ayudará a iniciar la inoculación para la población joven entre los 26 a 29 años de edad durante esta semana. Según las autoridades presentes en el arribo de este domingo, el embarque es el más grande que ha recibido Chile desde que en febrero pasado inició el plan de vacunación masivo. Hasta la fecha de llegada del nuevo cargamento ya se totalizaban 21,022,276 dosis que han llegado a territorio chileno. Y a propósito, dando un compendio sobre datos, América Latina y el Caribe superaron la simbólica cifra del millón de muertos por el COVID-19. Información que nos entrega Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe superaron la simbólica cifra del millón de muertos por el COVID-19 en momentos en que la mayoría de los países de la región luchan por conseguir suficientes vacunas. Estados Unidos sumó 589,883 muertes y 33,115,948 contagiados por el COVID-19. En tanto, México reportó 50 nuevas muertes por el COVID-19. Colombia también tiene un nuevo récord de contagios por el COVID-19 al sumar otros 21,669. Argentina superó los 3,53 millones de casos y las 74,000 personas muertas por el COVID-19. En las últimas semanas, Costa Rica también ha sufrido una disparada de casos del COVID-19. El médico internista Ricardo Ramos dijo:
sí, el aumento ha sido considerable. Las cargas de trabajo se han
aumentado notoriamente. El volumen de pacientes que entran diariamente es absolutamente significativo con respecto a meses previos.
En Brasil, donde los casos del COVID-19 continúan en aumento, el presidente Jair Bolsonaro decidió salir en caravana por las calles en motocicleta.
Sin cualquier comprobación científica, decretan cierres, confinamientos y toques de queda. Por mí, el ejército brasileño jamás irá a las calles para mantenerlos dentro de sus casas.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que al ritmo actual, dentro de 3 semanas, las muertes ocurridas solo este año a causa de la COVID-19 superarán todas las registradas en 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:49, vistazo a Camagüey, registra 27 grados a esta hora, poca nubosidad, vientos a 30 kilómetros por hora. Los líderes de la Unión Europea aprobaron este lunes nuevas sanciones a Bielorrusia tras el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair al aeropuerto de Minsk, en el que viajaba el periodista Roman Protasevich, y pidieron su liberación inmediata tras el arresto el día de ayer. En concreto, acordaron prohibir el espacio aéreo comunitario a las compañías de Bielorrusia, así como prohibirles aterrizar en aeropuertos de la Unión Europea. Pidieron a las compañías de Europa que eviten sobrevolar ese país. También se han comprometido a ampliar la lista de sanciones a Bielorrusia, que actualmente contiene a 88 personas, 77 entidades, entre ellas al presidente Alexander Lukashenko. Y es que la comunidad internacional ha condenado la decisión del presidente de desviar este vuelo comercial forzando el aterrizaje en Minsk para detener al comunicador opositor. El gobierno de Lukashenko sostiene que actuó en pleno cumplimiento de las normas internacionales al desviar el avión que viajaba de Grecia a Lituania. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron la liberación del disidente bielorruso y una investigación del incidente que podría ser una violación de las reglas internacionales del transporte aéreo. Tanto Washington como Bruselas anticiparon que esta acción de Lukashenko tendrá consecuencias, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de un incidente grave y muy peligroso que requiere una investigación internacional. De otra parte, la Casa Blanca ha condenado las acciones de este hecho del gobierno de Bielorrusia después de forzar el desvío de este avión. En Washington se reseña también la noticia, y los detalles nos entrega Michelle Sage.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes que la acción de Bielorrusia fue un acto impactante y dijo que Estados Unidos exige una investigación internacional del incidente. Ella dice que desviar un vuelo entre 2 Estados miembros de la Unión Europea con el aparente propósito de arrestar a un periodista constituye una afrenta descarada a la paz y la seguridad internacionales por parte del régimen. Dice que la administración Biden está exigiendo una investigación inmediata, transparente y creíble del incidente. La aerolínea Ryanair ha dicho que los controladores de vuelo bielorrusos le dijeron a la tripulación del avión que viajaba de Grecia a Lituania que había una amenaza de bomba contra el avión cuando cruzaba el espacio aéreo de Bielorrusia y le ordenaron aterrizar. Un avión de combate bielorruso se apresuró a escoltar el avión. Las autoridades de Bielorrusia arrestaron luego al pasajero Roman Protasevich, un activista, periodista y crítico prominente del presidente Alexander Lukashenko. La secretaria de prensa añadió que el gobierno de Biden condena el acoso continuo y la detención arbitraria de periodistas por parte del régimen de Lukashenko, simplemente por hacer su trabajo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Más temprano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de altamente inaceptable el secuestro de este avión, adelantando así como una reacción muy fuerte que tendrá varias consecuencias, como nos reseña Jorge Orellana.
La Unión Europea estudia sanciones contra Bielorrusia por el secuestro de un vuelo para detener a un periodista. Los 27 países de la Unión Europea discuten la ampliación de la lista de sancionados del régimen de Bielorrusia, mientras Washington y Londres condenaron el arresto del disidente bielorruso Roman Protasevich. La líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, dijo: ya informamos a la oficina de Ryanair y a la Organización de Aviación Civil Internacional y hemos exigido iniciar una investigación sobre el incidente y tomar medidas. Por su parte, El presidente lituano, Gitanas Nausėda, dijo: exigimos la liberación de Roman Protasevich. Si eso no se hace, hablaremos de sanciones muy graves a disposición de la Unión Europea. La primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė, señaló: es un ataque sin precedentes contra una comunidad internacional, un avión civil y sus pasajeros que han sido secuestrados por la fuerza militar, y un ciudadano bielorruso ha sido secuestrado. Es injustificable que los viajeros internacionales ordinarios hayan sido rehenes de la agresión de un régimen. Entre tanto, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, denunció las acciones de Bielorrusia como un acto también de terrorismo de Estado. La Organización de Aviación Civil Internacional, la Agencia de Aviación Civil de Naciones Unidas, dijo que el aterrizaje forzoso podría estar en contravención del Convenio de Chicago, que protege la soberanía del espacio aéreo de todas las naciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio inicio este lunes a la edición 74 de su Asamblea Anual, que tiene una carga y una agenda centrada en la pandemia, pero que no olvida temas críticos de la salud pública, como los precios de las medicinas y el avance de las enfermedades crónicas. La cobertura sanitaria universal es uno de los grandes objetivos que la OMS impulsa desde hace años, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Pero el retraso es obvio y la pandemia puso en evidencia la forma en que esto aumenta la vulnerabilidad de los países. Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, Tampa Bay Rays ganó su juego número 11 en forma consecutiva esta tarde. Derrotaron por paliza a los Azulejos de Toronto, pero más importante que el marcador, 14-8, Randy Arozarena con 2 hits anotó 3 carreras, batea 277. Fue solamente uno de los héroes, el dominicano Margot, también con 3 impulsadas, 2 hits, la botó Wendell, su 6º de la temporada. Tampa Bay está al rojo vivo, Wendell con 4 carreras impulsadas hoy. Por Toronto vale la pena recalcar que Vladimir Guerrero Jr. impulsó 3 carreras, anotó otras 2, tuvo 2 imparables. Y el cubano Gurriel Jr., 3 hits, incluyendo su 3er cuadrangular de la temporada. Guerrero Jr. tuvo 2, pero no fue ni remotamente suficiente porque Tampa Bay Rays ganaron su 11 partido número 11 en forma consecutiva. El resto de los encuentros, bueno, varios de ellos a punto de comenzar. En el béisbol de las grandes ligas, Phillies contra Miami, Cleveland contra Detroit, Colorado versus Mets, Baltimore en Minnesota, San Diego en Milwaukee, más tarde Cardenales versus Medias Blancas en Chicago, Seattle contra Oakland. Esos son todos los partidos hoy en el béisbol de las grandes ligas. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA y luego tenemos que hablar de boxeo. Sí, porque un cubano ganó este fin de semana, pero primero la NBA. 2 partidos en la postemporada esta noche, el Miami Heat contra los Bucks de Milwaukee. Milwaukee con ventaja de 1-0 en la serie. Ese partido arranca a las 7:30. A las 10 p.m., Portland Trail Blazers contra Denver. Mañana juegan los Celtics de Boston en Brooklyn, los Lakers en Phoenix y Dallas contra los Clippers en Los Ángeles. Así que esos son los juegos de playoff los próximos 2 días. Felicidades al púgil cubano Robeysi Ramírez, que este fin de semana volvió a ganar en el boxeo profesional. Este muchacho ahora tiene promedio de 7 victorias, 1 sola derrota. Y las 7 victorias han sido después de perder su combate inicial, el debut profesional que hizo hace 3 años. Derrotó durante el fin de semana a Ryan Lee Allen, el norteamericano. Fue por decisión unánime, ganó de los 6 asaltos, básicamente, los ganó él. Este muchacho de Cienfuegos se está acercando cada día más y más a un combate a nivel de campeonato mundial. Si sigue peleando de esta manera, vamos a hablar del boxeo más tarde. Y también vamos a decirles que Yuriorkis Gamboa se está preparando también para un combate a nivel de campeonato mundial. Tiene 30 victorias, 4 derrotas, 18 knockouts a su favor. Felicidades al Atlético de Madrid, el nuevo campeón de la Liga Española. durante este fin de semana ganó la Liga 2 puntos por encima del Real Madrid, 7 por encima del Barcelona y 12 por encima del Sevilla. Es la 11ª vez en su historia que el Atlético de Madrid gana la Liga Española de Fútbol. Así que Diego el Cholo Simeone en este momento festejando el campeonato, que entre una cosa y otra también se embolsó más de 50 millones de euros. Y felicidades a Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer ser humano en ser el máximo anotador en las 3 ligas más importantes del planeta, en la Liga Inglesa, en la Liga Española y ahora en la Liga Italiana. ¿Oyeron bien? Nadie había logrado esta hazaña. Cristiano Ronaldo es el primero y posiblemente sea el único. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo.